UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenos días, estáis escuchando Con Sentido, el programa del Instituto de Investigación en Drogodependencias de la Universidad Miguel Hernández.
Hoy os traemos la actualidad del mundo de las adicciones y en nuestro espacio de tertulia vamos a hablar de los distintos dispositivos que existen para fumar tabaco en la actualidad. Bienvenidos a Con Sentido. And I'm worried it will backspin, pulling out the linchpin, leaving us victims. Don't trust.
Llega el momento de las noticias de la semana.
Jugar y apostar con dinero ya forma parte del ocio juvenil normalizado.
Jugar y apostar dinero real es una conducta plenamente integrada en el ocio de los jóvenes españoles de 18 a 24 años, una opción de ocio y entretenimiento que incluso sustituye a otras como ir al cine. Lo hacen en grupo y aunque se trata de un comportamiento eminentemente masculino, ellas también empiezan a hacerlo por imitación. No perciben ningún tipo de riesgo en esta conducta, que confiesan haber iniciado cuando eran menores, y además consideran las pérdidas derivadas del juego como un gasto de ocio más. Estas son algunas de las principales conclusiones del estudio Jóvenes, Juegos de Azar y Apuestas, que es una investigación que acaba de realizar el Centro Reina Sofía sobre Adolescencia de la FAD, de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, gracias al apoyo de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas. Esta investigación analiza las percepciones de los y las jóvenes españolas de 18 a 24 años sobre los juegos de azar y las apuestas con dinero, tanto online como de manera presencial. Los resultados de esta investigación se han obtenido a través de diversos grupos de discusión en los que han participado estos jóvenes y además algunos expertos.
Todo el mundo juega y apuesta. Esta parece ser una de las principales percepciones de las y los jóvenes españoles de 18 a 24 años respecto a los juegos de azar y las apuestas con dinero. Y lo hacen porque no existe ningún tipo de conciencia de que jugar pueda suponer un problema, dado que en los entornos familiares se está naturalizando el juego ocasional o habitual de determinados juegos tradicionales, como la lotería, la quiniela, el bingo, y consideran además que es algo pasajero, que es algo propio de una edad. Esta visión despreocupada contrasta con la visión de los expertos, que detectan que con el aumento de personas jóvenes que juegan, también ha aumentado el número de jóvenes con problemas derivados del juego. Y aunque para muchos expertos aún no pueda considerarse una alarma social o sanitaria, sí se considera un problema creciente que es necesario abordar.
El director general de Cejuego afirma en una entrevista en ABC que el sector está en contra de prohibir la publicidad del juego.
El diario ABC publicaba hace unas semanas una entrevista a Alejandro Landaluce, que es director general de la patronal de empresas de juego privado, Cejuego. En esta entrevista se hablaba de temas de gran actualidad como la regulación publicitaria, el número de casas de apuestas por municipio y su localización, además de otro tipo de medidas. Landaluce afirmaba que la publicidad se debe regular, pero que no creen en la regulación total porque es necesario que la gente conozca las plataformas legales para que no se vaya a jugar a las ilegales. admitía que la actual publicidad es muy agresiva, sobre todo en lo que respecta al juego online, y que esto no favorece a su imagen. La publicidad tiene que ser más reducida y además se deben respetar los horarios de protección a menores. Los mensajes tienen que ser más institucionales y no inducir tanto a jugar. También estamos en contra de la vinculación de personajes famosos en los anuncios de juegos de azar. Sin embargo, añadía que no están de acuerdo con prohibir la publicidad por completo, como ocurrió, por ejemplo, con el alcohol de alta graduación y con el tabaco, y la explicación que da es porque no es lo mismo, ya que dice que el juego no es una adicción a una sustancia, sino una posible adicción conductual. El director general explicaba además que cree que no se ha regulado antes el juego digital porque el Estado es, en parte, un interesado, ya que Loterías y Apuestas del Estado es una de las empresas públicas más rentables, por lo que pide que la regulación que se vaya a realizar sea igualitaria tanto para el sector público como para el sector privado. Aunque los datos no nos dicen lo mismo. El andaluce dice que se juega menos que hace unos años, aunque la percepción de la población es que se juega más y hay una alarma por la publicidad agresiva y el crecimiento de las casas de apuestas. Pese que al director de Cejuego afirma que las tasas de ludopatía en España son las terceras más bajas de Europa, las asociaciones de pacientes y las entidades profesionales de las adicciones llevan tiempo observando un incremento de personas con esta problemática y solicitando medidas para poner remedio a este problema.
Bueno, Álvaro, hoy yo creo que te traigo un tema interesante, cuanto menos. Vamos a hablar de los nuevos dispositivos que hay para fumar, ¿no? Porque, bueno, de forma tradicional, tú sabes que el tabaco viene de una planta. Esa planta, en un inicio, cuando, bueno, la planta viene de América, se masticaba, ¿no? Uh-huh. Las hojas del tabaco se masticaban. Luego se fumaban en pipa, luego se fumaban en forma de cigarrillo convencional, como el que conocemos. Y ahora están empezando a surgir desde hace ya algunos años algunos dispositivos en los que también se fuma tabaco, pero de otras formas, digamos, más modernas, más digitales, más, no sé cómo decirlo, ¿no?
Sí.
Menos convencionales.
Exacto.
Lo primero que surgió fueron los cigarrillos electrónicos, que es ese dispositivo que yo creo que sí que está bastante popularizado en la actualidad y que cualquiera le puede venir a la mente, ¿no? Que contienen ese líquido en una especie de depósito que tiene chiquitín. Uh-huh. Y bueno, y que en ese líquido se contiene a veces nicotina, podemos no ponerla porque, bueno, algunos lo utilizan para dejar de fumar, aunque la evidencia científica al respecto es aún, digamos, escasa, según la OMS. Y bueno, y contiene otras sustancias que lo que hacen es generar un vapor muy parecido al del tabaco convencional, que es lo que luego pues inhala la persona que lo está utilizando, ¿no? Pero luego han surgido, sobre todo recientemente, hace pues, no sé, 5 años a lo mejor, otros dispositivos que ya no son cigarrillos electrónicos como tal, sino que se utiliza, por ejemplo, un sistema en el que no se produce combustión, es decir, que se calienta el tabaco que contiene el dispositivo, pero no llega a los 600 grados que sí que llega cuando nos fumamos un cigarrillo, ¿no? Por eso se llama dispositivo por calentamiento. Y luego han nacido otros que se cargan, como si fuera, pues yo qué sé,
un móvil.
Un móvil, por ejemplo, ¿vale? Se conecta a la luz y se cargan a través de un USB. Y bueno, pues yo creo que es interesante que nuestros oyentes pues sepan que todos estos dispositivos aún tienen escasa evidencia científica, aunque a mí lo que me resulta curioso es que gran parte de estos dispositivos los lancen las mismas industrias tabacaleras, ¿no? ¿Por qué será? que esto es así.
Por concretar un poco, estamos hablando por un lado de cuando nos referimos a cigarrillos electrónicos, para que los oyentes o los seguidores lo tengan un poquito más claro, sería el aparato que tiene una forma de digamos, de
como,
cigarrillo, ¿no?
Sí.
Que parece un cigarrillo, sí. Pero que...
Con una boquilla.
Con una boquilla ya. Y demás. Entonces, por calentamiento, como decías tú antes, o sea, perdón, por combustión, se produce, digamos, la aspiración, ¿no? de lo que es la sustancia que lleva, ¿no? Y por otro lado estarían los que popularmente se conocen como los vapeadores, ¿no? Que
sí, es donde efectivamente,
te
sí.
Te referías de que se puede cargar como un teléfono. Hablamos
sí,
de
sí, sí, efectivamente, sí. Y además, estos nuevos dispositivos tú metes dentro un cigarrillo, muy parecido a un cigarrillo, pero son más estrechitos y se mete dentro del dispositivo, que muchas veces no tiene forma ni de cigarrillo, tiene más forma de USB, he visto sí. Algunos yo, sí. Y el cigarrillo se mete dentro y eso es lo que se calienta, entonces no llega, digamos, a combustionar, ¿no?
Ajá. Es el que le puedes poner también líquidos, ¿no? De diferentes...
Sí, es que hay dos tipos, están los de liquidito y los que metes un cigarrillo dentro, uh-huh. Sí, sí. Hay distintas marcas y a mí lo que me llama muchísimo la atención es la publicidad, que es, bueno, yo he visto publicidad cuando en teoría la publicidad del tabaco está súper prohibida, pero en cambio hay marcas como, por ejemplo, una que se llama Equos, no sé si la has visto,
no. En
marquesinas que han inundado gran parte de muchas ciudades. Incluso.
¿Ah, sí?
Sí, el otro día estaba en el centro comercial de Alcoy y me llamó mucho la atención porque en una marquesina de dentro del centro comercial se estaba anunciando y además se anuncia como un método para dejar de fumar, vamos, como si tuviera una evidencia brutal y, ¿sabes? Y si no me equivoco, este dispositivo en concreto es de Philip Morris, igual me equivoco, ¿eh? de la tabacalera, quiero decir que... Yo me planteo muchas veces si esto es un negocio para la tabacalera, ¿hasta qué punto será bueno para dejar de fumar?
Vamos a ver,
¿no?
Yo es que
claro.
Si alguien a estas alturas se piensa que cualquier cosa que venga de la industria o cercano a la industria tabacalera, que no lo quieran vender de una forma, realmente va el objetivo sea dejar de fumar, es que es una persona muy, muy, no sé, muy ingenua, ¿no?
Uh-huh.
Si... Haciendo un poquito una retrospectiva, un poco como tú habías hecho al principio, de dónde viene el tema del tabaco, de la planta, al día actual, a la fecha actual, se ha ido pasando paulatinamente desde los orígenes hasta la actualidad de un consumo de lo que es la planta, de lo que es la hoja del tabaco, incluso, como tú bien decías... Se fumaba en pipa, ¿no? El machacado de tabaco, o primero en mascado y demás. Luego también se enrollaba en la propia hoja de tabaco, ¿no? Incluso a día de hoy, pues lo que son los puros, o sigue siendo, digamos, esa forma tradicional de enrollar el tabaco. Y poco a poco, cuando se introdujo el tema del cigarrillo, lo que se hace es agregar a la planta una serie de sustancias.
Correcto.
Como el alquitrán, como la nicotina, etcétera, y todos los bueno, en fin, la gran cantidad de sustancias que lleva el cigarrillo, con una única misión, con un objetivo muy claro, y es aumentar el poder adictivo de la sustancia.
Claro, sí, sí.
Porque lo que quiere la industria es vender.
Claro, entonces, lógicamente. Sí.
Cuanto yo más consiga, digamos, vincular o hacer apetecible o hacer necesario, porque ya cuando nos metemos en una adicción, una persona que fuma de manera adictiva no es una persona que se fume cuatro paquetes al día, que también, sino una persona que necesita fumar porque si no fuma dice que se pone nerviosa o porque si no fuma dice que lo que sea, ¿no? Ya necesita el tabaco dentro de su rutina diaria. Entonces esa persona ya tiene una adicción al tabaco. Y eso viene de esos aditivos, sobre todo, además de evidentemente todo el componente psicológico que tiene, como la mayoría de las adicciones, el tema del tabaco, ¿no? Porque está muy vinculado también a la conducta, ¿no? A lo que a los estímulos que asociamos cuando nos encendemos un cigarro, que sí con el café, que sí con una copa,
que si nada más levantarme, que sí.
Que sí después de comer o después de tal, ¿no?
Ajá.
Entonces, ¿por qué digo todo esto? Porque al final lo que sí que han querido vendernos, o lo que siempre quieren vendernos, son como usos alternativos más saludables de las cosas, ¿no? lo están haciendo ahora con el tema del tabaco y el tema de los vapeadores o de los cigarrillos electrónicos, de la misma manera que lo hacen o te lo intentan vender con otras cuestiones, ¿no? Hablábamos al principio del programa del tema del juego, ¿no? Y una cosa que te dicen en todos los sitios, que me hace mucha gracia también, es juega con responsabilidad, ¿no?
Sí, al final el cigarrillo electrónico es un poco esto, ¿no? Es como fuma, claro,
pero esto es más sano, ¿no?
Claro, es un poco más sano y además puedes hacer como una reducción de daños, ¿no?
Que en realidad eso es falso, ¿no? Porque tú también hablabas de la evidencia científica. Una de las cosas que sí que está demostrado científicamente, y además es bastante obvio si lo piensas, es que con el tema de los cigarrillos electrónicos y sobre todo con el tema de los vapeadores, en realidad estás fumando más. Uh-huh. Una cuestión muy sencilla. Tú fumas un cigarro convencional, pues tú te enciendes un cigarro y sabes que estás fumando un cigarro. Y durante el tiempo que dura el cigarro, pues has fumado y luego continúas con tu actividad, ¿no? ¿Cuál es el problema del vapeador? Primero, que depende de qué modelo, depende de qué tal, lo puedes utilizar en diferentes entornos en los que un cigarrillo tradicional no lo puedes utilizar. Y segundo, que no sabes qué cantidad estás fumando.
Claro.
Porque estás constantemente con el cacharrito dándole chupaditas y tal. ¿Y cuántas chupaditas corresponden a un cigarro?
Y además yo creo que también el hábito, ¿no? Porque cuando tú dejas una adicción, por ejemplo, al tabaco, yo que colaboro mucho con el grupo de alcohólicos rehabilitados de Alcoy y hacemos talleres para dejar de fumar, una de las cosas es ese gesto de coger el cigarrillo, ponértelo en la boca, ¿no? Soltar el humo y ese movimiento, digamos. Eso no lo dejas de hacer cuando tú estás fumando un cigarrillo electrónico, porque al final el dispositivo imita al cigarrillo y entonces ese hábito, digamos, que tú tienes asociado en tu mente como ese comportamiento, esa conducta de fumar, no dejas de realizarla al final, ¿no? Uh-huh. Yo creo que es muy curioso. Y luego otra cosa que a mí también me llama mucho la atención es ese intento otra vez de la industria de enganchar a la gente joven mediante novedades, ¿no? Vamos a ponerle ahora un poco de sabor a vainilla o vamos a ponerle un poco de sabor a menta o a hierbabuena o cosas así, que eso ha sido prohibido ahora por la Unión Europea, pero el de menta.
El mentolado.
El mentolado, pero no el de vainilla o el de fresa, ¿no?
Bueno, al final es una manera de, como decíamos antes, de blanquear una sustancia tóxica, ¿no? Es decir, no, yo te lo presento en un formato nuevo en el que, no, lo que estás fumando es un vapor que va mezclado con tal, entonces es más saludable, o yo te presento un sabor a vainilla, un sabor a tal, que bueno, que como que es más blandito, como que es más suave, como que, pero es que en realidad es lo mismo, ¿no? O sea, quieres,
claro,
al final estás tomándote una mezcla de diferentes sustancias que al final van al pulmón y que desde luego no van a ser saludables, ¿no?
Y luego yo creo que muy acertado ha sido que el gobierno este año haya introducido el tratamiento con medicación que subvenciona la sanidad pública para dejar de fumar, digamos, de forma convencional, ¿no? Porque esto también yo creo que ejerce un poco de contrapeso a todos estos nuevos dispositivos, porque tal vez si yo me tengo que dejar de fumar y tengo estos dispositivos antes de intentar hacer una reducción de los cigarrillos convencionales o tal, me pase al cigarrillo electrónico y hago un intento con este o con los vapeadores, ¿no? Mientras que si yo tengo un tratamiento médico que está supervisado por un profesional sanitario, que además me va a costar relativamente poco dinero porque está subvencionado y va a estar controlado con un profesional, pues claro, probablemente elija esa vía, ¿no? Quiero pensar, a lo mejor no, pero quiero pensar.
Volviendo a lo que decía antes de la publicidad y demás, también es cierto que, porque por ejemplo lo que comentabas tú de la marquesina y demás, eso podríamos hablar que es un tipo de publicidad indirecta, ¿no? En el sentido de que muchas veces la estás consumiendo y no eres consciente. Vas andando por el centro comercial y de repente ves una marquesina y a lo mejor no la estás registrando de forma consciente, pero la estás viendo, ¿no? Uh-huh. O te fijas, pero a la vez estás pensando otra cosa, pero ya estás registrando el estímulo. Pero luego hay otro tipo de publicidad que cada vez se da más, y es la publicidad en redes sociales o la publicidad a través de agentes de influencia o llámalos X, ¿no? Youtubers, influencers, etcétera. Uh-huh. Sobre todo dirigidos al público adolescente, ¿no?
Sí.
Y eso lo saben las marcas, y eso, claro, lo sabe, claro, eso lo sabe la industria, ¿no? Y hay muchos o hay varias personas que tienen una gran cantidad de seguidores, sobre todo, como decimos, gente adolescente, pues que tendrá entre 13, 12 y 17, 18 años, que de forma consciente y de forma constante están consumiendo. Sobre todo, por ejemplo, yo con el tema del vapeador lo tengo bastante localizado con varios youtubers y tal, que salen en sus vídeos tranquilamente fumando el cacharrito este, pero sin ningún tipo de pudor, ¿no? Ha habido como una especie de normalización. Por ejemplo, antes, en los años 80, por ejemplo, en la televisión, pues tú veías a la gente, bueno, no solamente la televisión, ¿no? En cualquier otro sitio veías a la gente, incluso en hospitales, ¿no? Fumando en aviones. Acuérdate que los aviones se podían fumar,
sí,
¿no?
Sí, es verdad.
Ceniceros, ¿no?
Sí.
Bueno, cosa que ahora mismo es una barbaridad, ¿no?
Sí, incluso entrando, cuando entrabas al médico, estaba el médico
fumándote
en la cara.
Exacto, ¿no? En la universidad se fumaba, ¿no?
Una normalización brutal, sí.
Pero bueno, en cuanto a lo que es la visibilidad, digamos, de pues, la televisión o los medios, y bueno, aparte de lo que es la publicidad, por ejemplo, en lo que pasaba incluso en la Fórmula 1, acuérdate, durante muchos años Marlboro patrocinaba una escudería y de Ferrari, creo que era, ¿no? Uh-huh. Pero ya está mal visto. Quiero decir, ya ahora en televisión, si tú te fijas, si tú ves un programa de televisión en el que sale una persona fumando tabaco, le pixelan el cigarrillo. Uh-huh. Si te fijas.
Hombre, eso es un punto muy a favor en la actualidad, ¿no?
Sí, pero porque no se pixelan los vapeadores ni los cigarrillos.
No, claro que no.
Y
claro,
al final es lo que decían, se está blanqueando el mismo producto. Al final es, no, mira, el cigarrillo electrónico, tal, pero el tradicional mal, pero el electrónico bien.
Sí. Luego con el tema de, bueno, estamos hablando del tabaco, ¿no? Pero ahora que recientemente han sido los Goya, sí que estuve fijándome yo en las influencers y dos de las más seguidas, que además las siguen mis sobrinas, que, bueno, una de ellas es menor de edad, ¿vale? Bueno, estuvieron anunciando el Moët Chandon, porque en los Goya estaban patrocinados por el Moët Chandon, y entonces, por esa normalización que tú decías de que salen, ¿no? Dando esa imagen, ellas salían vestidas, bueno, súper de gala, espectaculares y tal, con las copas de Moët Chandon y posando en un escenario con el Moët Chandon de fondo, ¿no? Y esto se asemeja mucho a lo que estabas hablando tú de los nuevos dispositivos. Absolutamente.
Sin duda. Al final lo que nos están vendiendo es humo, ¿no? Como bien dice la canción.
Descubrimos de oro en fino polvo brillante. Descubrimos mundos de pluma, llama y diamante. Olvidado el
pacto, solo tú me respondes, tú que nunca despiertas con los dioses del hombre, que solo necesitas que te hierva la sangre y que por tus venas corran puras verdades.
Pasará cuando alguien sople y ese polvo salga volando, y en vez de oro lo que asome sea carne y nuestro cuerpo pálido temblando. ¿Qué pasará cuando alguien sople y ese humo salga volando, y en vez de focos nos alumbre el sol de tarde y nos impida seguir disimulando? ¿Qué pasará cuando alguien sople? 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 Y ese polvo salga volando, y en vez de oro lo que asome sea carne, y nuestro cuerpo pálido temblando. ¿Qué pasará cuando alguien sople? Y ese humo salga volando, y en vez de focos nos alumbre el sol de tarde y nos impida seguir disimulando. ¿Qué pasará cuando alguien sople? ¿Qué pasará cuando alguien sople? ¿Qué pasará cuando alguien sople? ¿Qué pasará cuando alguien sople?
Bueno, pues yo creo que para finalizar la tertulia es importante que destaquemos que en Estados Unidos ya se han dado los primeros casos de muerte por cigarrillo electrónico, por causas relacionadas con el cigarrillo electrónico, sobre todo relacionadas con temas pulmonares, ¿no? Y yo creo que también es importante destacar que como no hay suficiente evidencia científica, aún se sabe más bien poco, esto como a largo plazo, qué es lo que produce en el organismo, ¿no?
Claro. Vamos a ver, resumiendo mucho, lo mejor que hay es no fumar nada, es evidente. Ni electrónico, ni convencional, ni de liar, ni nada. Ahora, si nos ponemos a pensar que es una estrategia para intentar reducir el consumo de tabaco con el objetivo de dejar de fumar, bueno, pues se puede intentar. El problema es cuando se sustituye...
Una cosa por otra.
Claro, exactamente. Se sustituye el cigarrillo tradicional por el cigarrillo electrónico. Uh-huh. Y evidentemente lo que se hace es seguir consumiendo, pero de otra manera, ¿no? Uh-huh. Y también, por último, pues, ese cambio, sobre todo generacional, que yo creo que han visto muy, muy avispadamente los empresarios del tabaco y las grandes empresas, de que los jóvenes estaban abandonando el tabaco tradicional. Y estaba bajando la venta, sobre todo en ese perfil uh-huh. de la población, que es los que más suelen consumir también, y han dicho, pues vamos a darles una cosa más moderna y más novedosa que les guste, ¿no?
Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Recordad además que podéis escuchar todos nuestros programas en radio.umh.es, en la sección de recursos de la revista Independientes y en nuestro Facebook del programa En Consentido. ¡Hasta pronto!
¡Hasta luego!
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.